Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo. Y al otro lado de la mesa, Sergio Galdames.
Y voy en mi tercera chela, o sea, mi primera chela, porque este capítulo estamos grabando el 12 de febrero. Y felicidades, Álvaro, porque hoy día es 14 de febrero también, porque estamos publicando esto el 14 de febrero. ¡Feliz Día del Amor!
Que el Día del Amor, familia, como decirlo así.
Sí, porque el amor no solo es sexo, también es amigos, también es familia, también es como podcast amor.
Oye, y este es nuestro tercer capítulo de lo que hemos llamado La Escuelita. Y además, para que nos crean, estamos sacando este capítulo el día 14 de febrero. Les voy a decir que esta es la efeméride más amorosa, más llena de amor que encontré para la fecha. Un día como hoy, 14 de febrero, pero de 1931, se estrena la película original de Drácula, con Bela Lugosi como el vampiro. Y esta efeméride está dedicada a Jimena.
Jimena Galdames, la doctora Galdames.
Todos sabemos que es por Bela.
Sí.
Bela, te quiero. Sí. Bela siempre.
Y eso es una cantante, un autor, una banda que todos conocemos.
Es el batero de mi banda preferida.
Exacto. Y la banda preferida es Oasis. Sí,
eso. Exacto. Más besito para Bela.
El batero de Oasis, todos saben. Un gran grupo. Oye, también queremos saludar.
Oasis
la lleva. Queremos saludar a nuestros fans. Estos fans son tan hardcore que es como, oye, paren Planeta Educativo porque somos tan hardcore que no aguantamos. Como que explotamos cada lunes. Fabián Campos, doctor Campos, y su esposa, concubina. Uf. Carosit, que hoy día cumplen 14 años de relación. ¿15? 17. 11 años.
Yo iba a decir como 8.
8 años, donde dicen.
Pero espérate, la niña tiene como 3, ¿no?
Sí, y quiero decir que.
Ah, yo sé, por si están casados.
Entonces, tiene que ser un poquito más de 3, digo, ¿no?
Álvaro, es tan conservador. Sí, saluda a Emma Campos Cid también. Y contar que Fabián y Caro Cid se conocieron en un curso donde Fabián era el profesor y Caro Cid era estudiante. Saludos a Fabián, espero que esto no dañe tu carrera académica.
Bueno, y en este tercer capítulo de La Escuelita, hecho con mucho amor, vamos a abordar la siguiente parte que corresponde al proceso de investigación y que tiene que ver con la metodología. No vamos a leer en esta ocasión una definición de Encarta 98, porque como ustedes recordarán, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 fue el cumpleaños de Sergio Galdames. Y una de las consecuencias de ese cumpleaños es que perdimos el acceso a Encarta 98.
Se me perdió el CD. Sorry.
Y el hígado.
Bravo, eso fuiste tú.
Así que vamos a inventar una definición de qué es la metodología. Pongámosle creatividad, equipo.
Sí, yo estoy preparado para todo, ¿eh? Y quiero decir como que la ventaja que siento que es que nosotros en liderazgo educativo no le ponemos tanto corazón a la metodología. Digamos las cosas como son. Aguanten los equipos de evaluación. Saludo a los FEBET, nuestro podcast favorito, sin duda. Los FEBET la llevan. Pero la verdad que el liderazgo educativo, esto es un tema como bien genérico, bien seguro. Casi todos hacemos lo mismo. Así que vamos a tratar de elaborar ahí, pero nos vamos a tratar también de innovar y por eso tenemos harto talento hoy día alrededor de la mesa de personas como creativas que están haciendo algo diferente en metodología.
Entonces, definamos la metodología en términos súper generales como la estrategia por la cual vamos a recoger o producir más bien información que nos permita dar respuesta a la pregunta de investigación que nos planteamos al inicio de nuestro estudio.
Sí, porque metodología viene del griego método, que significa estrategia para el estudio, y logía, que significa investigación. Salud, voy a la tercera chela.
Pero,
eso no es así.
Sí, pero además es importante considerar que la metodología también implica unos ciertos elementos que van más allá de la estrategia. También tiene que ver un poco con la manera como nosotros concebimos el conocimiento, por una parte. La manera como conceptualizamos también nuestro acercamiento a la realidad. O sea, hay ciertos elementos que tal vez son subjetivos, que son más bien de un juicio personal, Y aquí entramos también en algunos elementos respecto de cuál es la mejor forma de poder recoger información acerca de ciertos fenómenos que son particularmente difíciles de investigar, especialmente en contextos como el educativo, donde pasan muchas cosas. Hay un cruce de disposiciones personales, políticas, cultura, etcétera. Entonces, de pronto no basta simplemente con decir, voy y le pregunto a una persona qué es lo que opina acerca de eso y entonces tomo eso como lo que, como que fuese lo real, entre comillas, o lo verdadero.
Sí. Mira, yo creo que estamos 2022, 14 de febrero hoy día, todos lo saben. Estamos en un año y en un periodo donde estamos debatiendo esto, qué es la metodología en espacios de investigación en liderazgo educativo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero quiero partir con lo más tradicional, si te parece, como no para decir que esto es lo que hay que hacer, pero sí estas son cosas como lugares comunes que cualquier persona que está haciendo un estudio en liderazgo educativo tiene que al menos referirse a alguno de estos cuatro puntos que te voy a hablar ahora, Álvaro, que creo que son cinco porque no los puse números, pero sí imprimí una hoja inspirado por mi diputado favorito, Chalper. Imprimí una hoja.
Eso fue culpa de la pimienta. La pimienta está saboteando porque claramente usaste un diputado horrendo como ejemplo.
Culpa a la cerveza que alguien compró. Yo la compré. Mira, te voy a hablar de los cuatro o cinco puntos claves que debería tener una investigación, la metodología. Pensemos después de esta explicación que dimos al detalle de lo que significa. Quiero solo recordar que son puntos como base, pero que tratan de responder a la inquietud de cómo hacer la investigación. Tú en el problema explicaste por qué había que hacerlo en late review, presentaste como cómo se había hecho antes, qué han concluido tus colegas anteriormente, y tú estás diciendo aquí cómo lo vas a hacer, ¿ya? ¿Cómo este estudio va a tomar cuerpo, ¿ya? Y hay cuatro puntos que yo siento que toda investigación debe referirse de alguna manera. Es el diseño, que es la producción, que es el análisis, que son los elementos éticos y que son nada más, porque eran cuatro. ¡Sorpresa! ¡Bum, bum, bum! ¡La hice! ¿Tú crees como que estos son como elementos, Álvaro, que como seminales, así como bases de cualquier metodología, o sientes que le falta algo? ¿Sientes que no hay que hacer nada de esto y no te preocupes?
No, yo creo que es lo esencial que debería tener un proyecto de investigación. De hecho, en el diseño, todos los elementos como de estos presupuestos, supuestos que están a la base de las decisiones que tomamos en términos de la metodología deben estar contemplados. Generalmente lo que pasa, y por ejemplo a mí me pasó en guiando, acompañando tesis de magíster, generalmente lo que pasa es que hay una preocupación muy fuerte por definir primero si esta investigación va a ser cuantitativa o cualitativa. Y muchas veces antes de plantearse ese problema hay que plantearse la pregunta de qué implica investigar este fenómeno desde una perspectiva u otra. Y hay que ponerlo hay que ponerlo un poco sobre la balanza. De ahí en adelante es mucho más fácil poder responder a las otras preguntas acerca de cómo se va a producir la información, cómo se va a analizar la información y cuáles son las implicancias y los cuidados éticos que hay que tomar en cuenta para desarrollar el proyecto.
Sí, yo creo como invitarlos a todas y a todos y a todes que antes de seguir escuchándonos, pesquen un libro de metodología. Porque esta parte no es que sea muy complicada, pero yo siento que es bien amplia. Hay muchos diseños, hay muchas estrategias, pero también dependen de ti, de lo que querías hacer, de los recursos que tienes, del tiempo que tienes. Y también está la parte que más amo de la metodología, que no se repite en las otras áreas de una investigación. Ya están hechos. Ya no es necesario reinventar la rueda, como lo dijo RuPaul en el capítulo anterior. O sea, no anterior, porque estamos el 14 de febrero.
El de hace como 3 semanas.
Eso quiero decir, el capítulo 3 de RuPaul Drag Race, temporada 14, que todos saben que pasó hace varias semanas, no la semana pasada. The wheel ain't broken. You change the wheel. No me sale el RuPaul. Pero, Jimena, ¿te podías intentarlo?
A Ru, jamás.
Ok. Ese es el apoyo de cualquier improv que toquen. Pero ahí van a encontrar ejemplos, van a encontrar estrategias, porque la metodología para mí es como es un lenguaje común que cualquier investigador, incluso de distintas áreas, porque tú sabías, Álvaro, yo también leo sus neurociencias de repente y estoy, por alguna razón, suscrito a un journal de desarrollo rural que me sorprende cada día con nuevos métodos de riego en Kenia. Todos siguen la metodología, comparte elementos bien nucleares a lo largo de las disciplinas del conocimiento, lo cual te permite, manejando un poco el lenguaje, aprender de todo. Y entonces creo que invitarlo antes de elaborar un poquito más en estos temas, y nos vamos a entrar en el área de liderazgo educativo, que puedan partir ahí, como que lean y usen el conocimiento y las estrategias que ya han sido consolidadas anteriormente para construir sus propias investigaciones. Espérate, nos llaman de acá de Valparaíso. Paulina Bravo.
Yo iba a decir que la metodología para mí es como el corazón también de la investigación. Es así de importante, crucial, es como que también en un reporte la poní, o en tu tesis la ponís como al medio, está ahí como, casi que es la articulación. Articulación, corazón, no sé. Debería ser bióloga para poder hacer alguna...
snap.
alguna de esas analogías. Pero, y vuelvo a lo que decía el Álvaro antes, en esta como discusión que también se hace dentro de la metodología, que es muy importante, sobre esta como postura epistemológica también, de cómo, cuál es la relación entre quien conoce y lo conocido. Y no lo conocido solo como si la realidad fuera externa, porque eso quizás también nos lleva a posicionarnos dentro de un paradigma, sino que en no sé, con las personas que son parte de tu estudio, o cómo, en el fondo, cómo estás tú relacionada con qué es lo que vas a conocer. Y esa explicación, yo siento que es el corazón de lo que estás haciendo, porque conecta todo lo que pusiste arriba, voy a decir entre comillas, en tu problematización, en tu lit review, y con lo que viene luego. Son esas explicaciones de por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, que tienen que ver con cómo te estás relacionando tú con eso que quieres conocer.
Sí, como quiero dos elementos. Como uno es que, de nuevo, en 15 minutos y con tanta cerveza acá, no vamos a alcanzar a explicar el detalle de todas las cosas que tienen que incluir en la metodología. Pero esta conversación que propone Paulina está apareciendo hoy día, yo creo, Álvaro, como con más frecuencia que antes. Así, especialmente por estudios más de acercamientos críticos, especialmente feminismo y teorías críticas de raza, con nombrar un par a Paul Miller, a la Alfonso Morosi, Marian Coleman, y personas que están escribiendo como qué significa hacer, estudiar liderazgo, si eres mujer y si eres una minoría étnica. Y tú sabes que yo trabajo el tema como de qué pasa si soy un líder joven. Y con muy chiquitito está apareciendo las disidencias sexuales en liderazgo educativo, pero una conversación nueva.
Sí, es muy nueva para el campo en el que nos movemos nosotros. De hecho, en el capítulo 91 mencionamos uno de los artículos de Ann López acerca de cómo investigar sobre el liderazgo desde una perspectiva decolonial. Pero es una conversación que viene desde hace mucho tiempo en otros ámbitos, especialmente, por ejemplo, en investigación sobre currículum. Existe hace bastante tiempo ya esta discusión acerca de cómo ir abordando el tema del no solamente de la diversidad cultural o étnica, sino también de cómo ir generando espacios de mayor justicia, mayor criticalidad también en la manera como se investiga sobre ciertos temas.
Yo también creo que discute esta idea de lo que se piensa como objetivo. Como de qué estamos, o sea, al poner con claridad también cuál es esa posición, no solo visibiliza otras formas de investigar, sino que también se discute esta misma idea de objetividad, que, no sé, pues desde mi formación en biología y desde una lógica más como la ciencia dura, no sé qué, tenía ese discurso y eso también se va modificando a propósito de incluir este tipo de observaciones que tienen que ver con quién eres tú haciendo la investigación. Como que ahí también le ponía un toque de reflexividad, que se conecta con lo ético además.
De eso yo mismo estaba pensando, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Pauli, y creo que somos muy parecidas en ese sentido en cómo nos posicionamos en las metodologías. Pero para mí la metodología, antes de ponerme a decidir qué receta voy a usar, es decidir qué es lo que quiero hacer y por qué. Es decir, cuál es mi rol en hacer esta receta y cuál es el rol de las otras personas. Cómo consigo yo el conocimiento, cómo consigo yo a las personas con las que voy a trabajar. ¿Por qué digo esto? Y vinculado con lo que dices tú, Pauli. La ética, que generalmente es lo que dejan como al último, es para mí parte del corazón. Porque si yo creo que el conocimiento se construye con otros, mis participantes no son solo personas que yo digo, ah, ya, póngame destino, está de acuerdo, ya, chao, listo. Con suerte le voy a mandar después un correo diciendo, bueno, lo que hicimos fue muy importante para la educación chilena. Sino que realmente voy a darme la pega de primero tener prácticas en las cuales les pregunto si están cómodos con sacarle fotos, de registrar lo que están haciendo. Y por el otro lado también de hacer una devolución que les sea útil a esa persona también. Como que no solo estoy haciendo una investigación por mí, cómo estoy usando ese privilegio que tengo yo como investigador de ingresar en tu sala, en tu escuela, en lo que sea, para que tu vida, tu trabajo sea realmente como distinta con este aporte que te puedo hacer.
A mí me encanta esta conversa, como decíamos al comienzo, esto en el liderazgo educativo aparece poco, está apareciendo mucho más frecuente hoy día que hace 5 años, hace 10 años atrás. Y tiene que ver con la influencia del norte global, es lo que entendemos por el buen liderazgo que viene súper de Canadá e Inglaterra y parte de Estados Unidos, y hoy día está abriéndose a Latinoamérica, a Chile especialmente, pero con fuerte énfasis también en ciertos lugares en Asia, en Turquía, en la península. ¿Península? ¿Qué es una península? ¿Arábica? ¿Zona arábica? ¿Región arábica? No sé. Busquen un mapa mundi, cabrón, por favor.
Bueno, si tienen respuesta respecto a qué es la X arábica, avísenos. Escríbanos al mail.
Pero quiero también como señalar, reforzar un poco estos elementos más tradicionales que para alguien que está haciendo su tesis o que está partiendo en esto les puede aparecer. Como el diseño. Ya, como diseño, yo, pucha, me da lata porque yo nunca hablo de esto, pero yo me gané un Fondesi recién. No, y que, sí. Sorpresa.
Pero así nos enteramos.
Pero y mi diseño se parece caleta, idéntico al diseño que usó Álvaro en su Fondesi, que también ganó Fondesi. Ya, Álvaro también ganó un Fondesi hace unos años. Y nosotros, y quiero solo ilustrarlo, porque tenemos un diseño en 2 estudios. Como que en mi caso, y voy a hablar más de eso, que es un estudio A que alimenta un estudio B, y el estudio A es cuantitativo, permite identificar ciertos elementos, y el estudio 2 ilustra este elemento de una estrategia cualitativa. Y ahí eso es lo primero que uno se pregunta en mi cabeza cuando pienso en el diseño, ¿no? Exactamente qué entrevista voy a hacer o qué instrumento voy a aplicar, sino un poco cómo entiendo la construcción del conocimiento, porque esa es una estrategia. Pero hay muchas más. Puede ser solo cuantitativo, puede ser solo cualitativo, puede ser 1, 2 y 3, puede ser al revés, cualitativo y cuantitativo. Me acuerdo que tú hiciste una clase una vez con eso, Álvaro, de por qué tienen un nombre así terrible, popero, como si es cual y cuanti se llama no sé cuánto, y si es cuanti y cual y se llama de otra forma, bla, bla, bla. Pero esa es la primera gran pregunta que tienes que hacer y tiene que ver harto con, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto recurso tengo? ¿Trabajo 40 horas en un colegio y después vengo a escribir la tesis? Todo eso influencia tu decisión de cómo se organiza tu investigación.
Sí, y después viene otra decisión que es súper importante. Una vez que defines los métodos que quieres usar, también que hay que justificarlo, porque uno puede decir, mira, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista individual, grupal, estructurada, semiestructurada, cualquier cosa. No es al azar, uno tiene que tratar de alguna manera darle cierto sentido y justificarlo. Pero luego viene la parte de cómo vas a analizar esa información. Entonces, de pronto también la decisión acerca de cómo vas a producir la información tiene que estar muy bien alineada con cómo la vas a analizar, porque si quieres llegar a ciertas respuestas, que por ejemplo, si tu pregunta de investigación tiene que ver con cómo las personas conceptualizan, perciben o hacen sentido de cierto fenómeno, te sirven unas técnicas de recogida de datos cualitativas, ¿no? Unas entrevistas, unos grupos focales, etcétera. Y luego el análisis se centra mucho más como en el contenido de las respuestas que te dieron y tratar de alguna manera representar como los elementos que se repiten en esa conversación. Pero luego, si lo que te interesa saber es más bien como el impacto, la influencia o el efecto de algunas cosas en otras cosas, tal vez necesitas considerar otro tipo de método y otro tipo de análisis. Y además, un poco retomando el comentario que hacían Jimena y también Paulina, esto también tiene implicancias éticas de distinto orden, pensando en con quiénes tienes que conversar, si son adultos, son menores de edad, en qué contexto, sobre qué temas, esos temas pueden ser delicados o no para esas personas con las que vas a conversar, qué vas a hacer con la información después. Entonces hay ciertos elementos como muy básicos de la ética también que hay que considerar, como la confidencialidad, el anonimato, y el derecho a retirarse en cualquier momento de la investigación sin que eso signifique algún perjuicio para la persona.
Eso te ha pasado a ti, ¿verdad? Que la gente se va de tu estudio porque no aguantan a Jonathan Santana. ¡Oh, saludo a Jonathan Santana! ¡Es una talla! ¡Ese loco es puro carisma! Oye, pero sí, eso es importante. Yo creo, de nuevo, como estamos hablando de un tema tan complejo y tan amplio, pero si lo bajamos al liderazgo educativo, ese es un tema que es fundamental. Tus participantes pueden sufrir consecuencias negativas porque te cuentan una historia. Para mí, que trabajo un tema de retención, puede que me digan, oye, ¿sabes que mi jefe es un pésimo y violento y no sé qué? Y es como, ¿cómo usáis esa información? ¿Puedes usarlo o no? Porque pueden haber consecuencias directas al bienestar personal o económico de esa persona. De nuevo, esperamos que esto les haya avanzado, ha ilustrado un poco de dónde buscar información, dónde pensar, pero es un tema que al mismo tiempo es imposible de capturar en 20 minutos, pero que dependiendo de tu línea de investigación, que asumimos que es más centrada en liderazgo educativo, ya se ha escrito, ya puedes tomar los ejemplos y las estrategias de tus colegas anteriores para construir o al menos inspirarte en cómo quieres armar tu metodología.
Así que con eso los dejamos invitados para el próximo capítulo de La Escuelita. Disfruten el Día del Amor o la Semana del Amor. Y nos escuchamos la próxima semana.
Próxima semana, sin duda. No al tiro, sino la próxima semana.
Chau, chau.
Bye, bye.
Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl. Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.